piensa en esto por un momento en tu mente. ¿Quiénes son las personas que escuchas a menudo? Puede ser sermones en YouTube, puede ser un podcast, puede ser en el radio, puede ser música. Pero piensa por un momento, si alguien te preguntaría y tuvieras que responder, ¿a quién más escuchas en tu vida repetidamente? Solo piénsalo por un momento. Porque si no sabían, la palabra en hebreo para escuchar es una palabra shema, lo que significa, es lo que así se pronuncia. Y algo bonito de esa palabra shema es que no solo significa oír o escuchar, es mucho más profundo. Significa lo siguiente: oír, escuchar, prestar atención, responder y obedecer. Lo que significa esa palabra en sí. Pero si traduces esa palabra de hebreo a inglés o hebreo a español, solo escuchas la palabra escuchar. Entonces uno piensa como algo, un sonido entra a tu oído, lo escuchas, ¿verdad? Pero para los hebreos, la misma palabra para escuchar es la misma palabra para obedecer. ¿Saben por qué? Porque si no te das cuenta o no, lo que escuchas, obedeces al final. Y puede que estés escuchando cosas inconscientemente y de repente te encuentras obedeciendo esas cosas hasta inconscientemente. Entonces tenemos que entender eso. Por ejemplo, cuando hablo de esta palabra que vamos a ver hoy, lo cual es la palabra discernimiento, vamos a hablarlo. Primero, yo siempre me gusta dar el ejemplo de buscar en esta semana que me toca hablar de este tema, la canción número uno en Billboard. Cuando ponen en rango de 1 a 100 todas las canciones que son populares ahorita, escojo la primera canción, saco la letra, leo la letra y veo que mucha gente escuchando eso y lo están obedeciendo. Pero ¿saben qué? Porque han sido algunos años desde que he tocado este tema. Anoche busqué la canción número 1 ahorita que está en el mundo, en Estados Unidos, y ni puedo mencionar casi ni una letra de esa canción a ustedes porque está llena de basura. Antes, por lo menos sutilmente, decía cosas que tienes que prestar atención y tener discernimiento de saber si debes escucharlo o no, o cuál es el mensaje. Ahora ni eso hace, te lo da puro en la nuca, como dicen. Aquí está, eso es la verdad de lo que ellos creen, lo que ellos promuevan, escúchalo. Y mucha gente no solo escuchándolo, sino hasta memorizándolo. Pero lo que escuchas, obedeces. ¿Sí? Lo que escuchas, obedeces. Por eso hay que tener mucho cuidado y tomar bien en serio a quienes estamos escuchando o qué estamos escuchando. Porque lo que vamos a ver en este pasaje de hoy, estamos en 1 de Juan 4, versículo 1 a 6. Vamos a saber y ver cómo Juan nos dice que tenemos que discernir entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del maligno, el diablo, el que es el gobierno, el que gobierna este mundo, como dice la palabra en 2 Corintios 4, 4. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando y por eso mencioné el eclipse de mañana. Yo conozco a personas, cristianos, que creen en Jesús y de verdad han testificado que de verdad están creyendo muchas de las cosas que están viendo en las noticias de las redes sociales sobre el eclipse de mañana. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Será que es fin del mundo? ¿O será que no sé qué? ¿Sabe qué? Les voy a decir algo. Uno, si tú conoces a Cristo de verdad, cualquier cosa así que sucede hoy, mañana o en 10 años, nunca te debe llenar de miedo, sino te debe llenar de ganas de hablar a la gente más de Cristo. Primero, ¿ok? Y orar más, ¿sí? Porque nadie sabe absolutamente nada sobre el futuro, solo Dios. Claro que van a haber señales, van a haber cosas, la palabra misma lo habla. Pero esas cosas, como hasta Jesús mismo, una generación adúltera solo busca señales. ¿Sí? Nosotros no buscamos eso, porque ya conocemos a Cristo. Entonces es su plan cuando va a regresar y cuando va a empezar todas esas cosas de los tiempos finales. Está bien, pero nosotros no confiamos en las señales que vamos a ver, sino confiamos en el que manda las señales. Entonces para mí no importa si hay algo que las noticias o las redes sociales están diciendo, no me llena de miedo, sino me llena de ganas de querer orar más y hablar a la gente más de Cristo. ¿Sí? Discernimiento. Saber. ¿Sí? Y no llenarse de miedo, sino llenarse de más amor, de más confianza en el Señor. Por eso hay que saber cómo discernir entre la verdad y las mentiras del mundo, las mentiras del padre de la mentira, quien es el diablo, y también todo lo que nos sucede alrededor. Porque si no sabes discernir, estás abierto para un ataque. ¿Y saben cuál es el ataque principal? Es el ataque más antiguo. El primer ataque espiritual que está registrado en la Biblia es un ataque contra la palabra de Dios. ¿Saben qué dice en Génesis 3:1? Eva ahí, hablando con el serpiente, con Satanás. Satanás le pregunta, ¿de veras Dios les dijo? Esa primera partecito ahí, ¿qué está metiendo la duda en qué? ¿Qué está atacando? La palabra de Dios. ¿De veras Dios les dijo? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Qué es lo que Satanás quiere hacerte hacer? Dudar de su palabra. ¿Sí? Y desde el inicio, eso es lo que él hizo y lo que sigue haciendo hoy en día. Pero mira cómo responde Eva. Ella le dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se permite comer. Y ahí ella dijo, Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ella dio la palabra correcta, ¿verdad? Y de ahí, ¿cuál es el siguiente paso del enemigo, del diablo? ¿Qué hace? Otra vez le dice, no morirán. ¿Qué le está diciendo? Dios te está mintiendo. ¿Ataque contra qué? La palabra de Dios. Empezó en el inicio y sigue pasando hoy. La diferencia es que nosotros tenemos acceso a su palabra completa. Podemos estudiarla, podemos memorizarla. No tenemos que caer en las mismas trampas. Podemos conocer a nuestro Creador a través de la revelación completa y perfecta del regalo que nos dejó, ¿verdad? Hasta en tu celular te lo puedes poner en audio para ni tener que leerlo y te escuchas. Y las personas dicen, es que me aburra, es que no tengo tiempo. En nuestra clase de los miércoles estamos estudiando la historia de la iglesia y una de las cosas que hemos estado viendo últimamente son las personas que en los últimos siglos, hace 700 años, no hace mucho, que dieron sus vidas para poder traducir la Biblia a un idioma que la gente común podría entender. Les quemaron en las estacas, les quitaron las cabezas. Solo para que nosotros hoy en día podemos decir, es que no me da ganas de leerlo. ¿What? Y de ahí nos quejamos cuando decimos, ay, es que no sé cómo discernir cuál decisión de tomar o qué hacer en la vida. Cuando Dios dice, te he dejado el manual. ¿Sí? ¿Están conmigo? No estoy chillando todavía, así que vamos bien. Entonces Satanás quiere hacernos dudar de la palabra de Dios. Él quiere hacernos distorsionar la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas personas, hasta algunos, nosotros mismos a veces lo hemos hecho o lo seguimos haciendo o conocemos a personas que lo hacen, proclaman cosas que Dios nunca dijo y dicen Dios dijo o la Biblia dice cuando la Biblia no lo dice, ¿verdad? Por ejemplo, el dinero es la raíz de toda clase de mal, ¿verdad? Hay personas que andan diciendo eso todo el tiempo, aunque la Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia? El amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, ¿verdad? Un ejemplo. Otras personas populares les gusta dar este ejemplo. Dicen, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. ¿Han escuchado eso? No está en la Biblia. No, pero mi abuela me dijo, no importa, no está en la Biblia. ¿Sí? Otro, que hasta molesta a la gente escuchar eso, pero es cierto. Dios no te dará más de lo que puedes soportar. Mentira, la Biblia no dice eso. Claro que sí, Dios te va a dar más de lo que tú puedes soportar. Y hay un propósito, ¿sí? Ahora, Dios no va a tentar más de lo que puedes soportar, pero son dos cosas distintas, ¿sí? De darte cosas con que tener que lidiar en esta vida. Claro que sí, Dios te va a dar cosas que tú no puedes soportar por ti mismo. ¿Saben por qué puedo saber eso? Pablo lo hablaba en su carta a los Corintios. Él dijo, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Suena como algo que él mismo no podía aguantar, ¿verdad? Dios le dejó y lo permitió experimentar algo que él mismo no pudo cargar. Demasiado difícil soportar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¿Algunos han sentido así? Y mira lo que dice Pablo en el siguiente versículo 9. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, Dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Claro que sí, Dios te va a dejar permitir, va a permitir que pases cosas que tú no puedes soportar para que aprendas a depender más de Él. Claro que sí. Son unos ejemplos, ¿verdad? Del dinero, o que la persona que ayuda a sí mismo, todo eso, o que Dios no te va a dar más de lo que puedes soportar. No son cosas que Dios nunca dijo esas cosas. Pero a veces, solo les doy esos ejemplos porque demuestra lo fácil que es solo manipular un poquitito la verdad y entra y tú bases toda tu vida sobre esas cosas. Y esos solo son tres ejemplos chistosos. Realmente hay unas cosas, un montón de cosas más que personas creen. Pero es porque no tienen el discernimiento de saber si es cierto o no. Y la cosa es, con esos ataques espirituales que han estado desde el principio, Satanás y sus demonios nunca se van a presentar ahí con una cara rojita, con cuernos saliendo, diciéndote, haga eso, hágalo incorrecto, incorrecto, hágalo malo. No, no hace eso. Siempre es sutil. Siempre es manipular la verdad, siempre es hacerte dudar de la palabra de Dios. Nunca es 100% obvio y por eso tenemos que saber discernir, porque discernir es más que saber solo si algo es correcto o incorrecto. No es saber entre lo blanco y negro. Discernir es más difícil que eso. Charles Spurgeon lo dice así: el discernimiento no es saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Es saber la diferencia entre lo correcto y lo casi correcto. ¿Están conmigo? Hoy en día, más que nunca, los cristianos deben saber discernir. No es solo saber algo blanco y negro, correcto o incorrecto. No, no, no. Es algo que parece correcto, pero ¿será que sí? Suena bien, se escucha nice, pero ¿será que es de Dios? Ahí es donde tenemos que aprender a tener la madurez en ese proceso de santificación, de saber si algo es cierto. ¿Sabe lo que realmente es discernir? Discernir es pensar bíblicamente. O sea, es estar tan enamorado de la palabra de Dios que te sucede algo y ¡pum!, te viene a la mente la palabra de Dios para ayudarte. Pero eso toma un proceso de memorizar y estudiar y empaparte de la palabra de Dios. Pero por eso Juan dijo en el primer versículo de este capítulo 4, no les crean a todos los que afirmen hablar de parte del Espíritu. Póngales a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Y eso no es nada nuevo. Hasta Jesús hablaba de eso, Mateo 24:11. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a muchas personas. Y más adelante en el Antiguo Testamento, en Judas 1:4, algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado a sus iglesias. ¿Qué es lo que está diciendo todo eso? Es de que hay personas que al propósito saben que están mintiendo, pero como les digo, no vienen así en el nombre del enemigo, sino vienen en el nombre de Dios diciéndote cosas que si tú no tienes discernimiento, algo que suena casi correcto te puede tumbar en la vida. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, y muchas veces empieza con una gotita de algo casi correcto, pero no correcto, que te empieza a llevar por el mal camino. Y no son siempre las personas que tienen el micrófono en la mano que están hablando de la plataforma. Cuando en el libro de Judas hay que habla personas que han infiltrado la iglesia. En iglesias alrededor del mundo hay personas que vienen y su propósito es alejar las personas de Dios. Sí, pero lo hacen sutilmente. Tienes que poner atención. En mis años aquí como pastor, yo he tenido que hablar con personas. Hey, yo sé que tú eres un mentiroso y estás aquí para alejar personas del Señor. Tienes que irte. Me ha tocado hacerlo. Y qué bueno, pero tenemos que estar listos para eso. Hay personas así. Sí, pero es entre todos que debemos tener el don de este discernimiento hasta la medida de saber entre lo correcto y lo casi correcto. Debemos aprender a discernir como individuos, pero también como familia espiritual. Por eso Proverbios 24:6 dice, así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Sí. Todos debemos siempre escudriñar, estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos, de entender el milagro que es de tenerla en nuestras manos y tener acceso a ella, de buscar todo lo que estudiamos. Cada vez que yo predico algo, tú debes ir y confirmar si es cierto o no. con la palabra de Dios. No debes aceptar algo solo porque yo lo digo, porque estamos en un lugar, se mira, es iglesia y hay luces y hay micrófono y música y todo. No, siempre debes escudriñar y probar con la misma palabra de Dios si lo que una persona está diciendo es cierto o no. Por eso Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 5, no se burlen de las profecías, sino pónganlas a prueba. Todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Ponerla a prueba con la palabra de Dios, no con tus sentimientos o tus propias opiniones. Porque saben que muchas personas que son cristianos y han sido engañados porque no han podido discernir bien la palabra de Dios, han formado ideas equivocadas y permiten que esas ideas equivocadas es la fundación de lo que ellos entienden de la palabra de Dios, en vez de hacerlo al revés. De decir, palabra de Dios, confróntame hasta con mis propias ideas que me han enseñado o que yo he creado y dime si estoy bien o no. Esa es la diferencia. Pero les voy a decir, es chistoso hablar del eclipse, muchas cosas, pero no es por nada. No sabemos cuánto tiempo, pero sabemos que desde que se fue Jesús nos han dicho que estamos en los tiempos finales y sí van a haber señales y sí van a haber muchas cosas y nosotros debemos saber más la palabra de Dios que nunca en nuestras vidas. Si queremos estar bien, si queremos seguir al Señor bien, lo fundamental es saber discernir. La manera de hacerlo es saber la palabra de Dios. Muchas personas quieren discernir al decir esto. Señor, ayúdame a discernir. Y de allí el Señor te deja saber todo. Cuando Dios dijo, ya te he dado mi palabra, estúdiala, aprende de ella. Entonces, rapidito, tengo que mencionar lo que encontramos aquí en el texto. Del ejemplo exacto de lo que estaban pasando ahí cuando Juan escribió esta carta, porque llegaron personas a decir que Jesús no era real, que era un ángel, que un montón de cosas, lo cual hemos visto un poco a lo largo de estudiar esta carta, pero tenemos que entenderlo y de ahí voy a hablarles de algo más de nuestro contexto aquí hoy. La Biblia deja claro, vemos primero quién es Jesús. Mira versículos 2, 3 y 4 de este libro de 1 de Juan, capítulo 4. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Como hemos hablado últimamente, testigos de Jehová, los mormones, diferentes, hemos hablado de eso. Ellos niegan esto, ¿sí? Es complicado, pero a la raíz niegan esto. Entonces, así sabemos que no tienen el Espíritu de Dios, por ejemplo. Pero si alguno afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. En los días de Juan, en este contexto, y lo mismo pasa hoy, habían falsos profetas que estaban negando la deidad de Jesús. Lo hemos hablado en las semanas anteriores. Y otros negaron la humanidad de Jesús. ¿Sí? Algunos decían que Jesús era un Dios, un diosito, otros decían que solo era un humano y muchas cosas, pero estaban mintiendo. La palabra deja clara en Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Jesús ha existido desde el principio para siempre, nunca fue creado, hay que saber eso, fundamental, ¿sí? Okay. De ahí, falsos profetas, vemos que también ellos niegan la encarnación de Jesús, pero sabemos por la misma palabra que eso no es cierto. Filipenses 2:7 renunció, hablando de Jesús, sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Él vino a la tierra como un ser humano, aún y seguía siendo Dios. Hemos hablado de eso en detalle en nuestras clases de los miércoles sobre la Trinidad y todas esas cosas. De ahí también falsos profetas niegan el sacrificio de Jesús. La palabra dice en Filipenses 2, versículo 8, se humilló, hablando de Jesús, a sí mismo en obediencia a Dios, murió en una cruz como morían criminales. Para nosotros, escuchamos eso, ya sé eso, murió, claro. Pero ¿saben qué? Por ejemplo, los musulmanes, ellos no creen eso. ¿Sí? Ellos no creen que Jesús murió en una cruz. Y si no creen que murió en una cruz, mucho menos creen que resucitó. ¿Verdad? Lo cual es completamente lo opuesto de lo que nosotros creemos sobre Jesús. Pero hoy en día hay personas en países de Latinoamérica que se están convirtiendo al Islam. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no saben. Son ignorantes de la verdad. Pero nosotros no podemos ser así. Tenemos que poder discernir. Falsos profetas también, por último, rapidito, niegan la exaltación de Jesús, como habla Filipenses también, que al final de todo, ¿qué dice? Ante el nombre de Jesús se dobla todo rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesús, que Jesucristo es el Señor. ¿Okay? Eso es lo básico. La Biblia deja claro quién es Jesús. Debes saber eso. Si tú no sabes eso, no vas a poder discernir. Claro. ¿Okay? Pero ahora vamos un poco más profundo. La Biblia también deja claro, el fruto nos dice todo. ¿Sí? No solo es lo que dice una persona hoy en día, no solo es la canción que tú escuchas, sino es el fruto de la vida del cantante. ¿Me explico? O sea, todo es más profundo y lo verás y los entenderás por su fruto. Juan acaba de decir, personas atacan la verdad de la palabra de Dios de miles de diferentes maneras, pero están aquí, nos rodean, están alrededor. Mira lo que dice el versículo 4. Pero ustedes, por eso les digo, no pueden sacar esto de su contexto. Mis queridos hijos, si tú eres un hijo de Dios, lo que hemos hablado en varias semanas, tú perteneces a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas. ¿Por qué? Porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¿Sí? Ok. Van a saber por su fruto. Entonces, ¿por qué digo eso? Falsos profetas, y repito, no solo la persona con el micrófono, puede estar a la par tuya, puede estar en tu trabajo, puede estar alrededor, ¿ok? Falsos profetas a veces dirán lo correcto para engañar a muchos. Por eso tenemos que ver sus acciones. Un ejemplo práctico de la palabra de Dios de eso. Pablo andaba viajando, como viajes misioneros, en Hechos 16 se encuentra con una chica que tenía un demonio. ¿Sí? Está endemoniada. Mira lo que dice que sucede en la historia. Cierto día, cuando íbamos a un lugar de oración, ¿dónde iban? Un lugar de oración. Nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también el resto de nosotros gritando. Entonces, ¿cuál espíritu tenía ella? No el espíritu de Dios, ¿verdad? Pero notan lo que ella dice. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. ¿Cierto lo que ella estaba diciendo, sí o no? Claro que sí, cierto. ¿Pero ella hablaba por el espíritu de Dios? No. Decía lo correcto, pero no tenía el espíritu correcto. Y hay personas que les van a engañar hasta de esa manera también. Por eso hay que ir más profundo y ver el fruto de sus vidas. ¿Me explico? Saber cómo viven. ¿Sí? Ella tenía la profecía, las palabras correctas, hasta decía la verdad, pero tenía el espíritu equivocado y por eso ella producía el fruto equivocado. Pero hay que saber eso. Hay que poder discernir entre lo correcto y lo casi correcto. Tarde o temprano los falsos profetas demostrarán con sus acciones quiénes realmente son. Jesús dijo en Mateo 7, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Pueden identificarlos por su fruto, es decir, por la manera que se comportan. Así es, de la misma manera que ustedes pueden identificar el árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Están conmigo? Pueden entender eso fácilmente, ¿verdad? Entonces les voy a dar un ejemplo. En este mismo contexto, de este mismo sermón del monte que Jesús está hablando en Mateo 7, Él acaba de decir, ten cuidado, escuche lo que dicen, pero también mira su fruto de sus vidas, ¿verdad? Y de ahí Él va a dar un ejemplo. ¿Saben la parte de la historia donde Jesús dice que hay personas que vendrán en mi nombre y dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios en tu nombre, no hicimos tal, 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 tal? Y Jesús va a decir, fuera de mí, ¿qué? No, nunca los conocí, ¿verdad? Las acciones hasta correctas, pero no conocían al Señor. Y de ahí Jesús te va a dar la clave de cómo saber si alguien es de Dios o del anticristo, del maligno. Yo sé que eso suena como, ¡oh, qué fuerte! Pero la verdad, ¿sabe cómo? Mira lo que Él dice aquí, fuerte. ¿Ustedes saben la historia de la enseñanza que dio Jesús sobre la casa que fue construida sobre la roca y sobre la arena, verdad? Hasta hay canciones bonitas para los niños sobre eso y todo. Es bonito, es cierto. Pero si sacas esa historia de su contexto, no aprecias su verdad completa, porque es un poco más profunda de lo que pensamos. ¿Ok? Entonces les voy a dar un ejemplo. Lo voy a leer y ahí se los voy a explicar. Jesús dijo, después de decir, hay que ver, hay falsos profetas, hay que ver su fruto, hay que ver sus acciones. Y ahí unos versículos después, Jesús dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva cántaros y suben las aguas de la inundación y vientos golpean contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca, ¿verdad? Roca sólida. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, o sea, lo oye pero no demuestra fruto, ¿sí? Es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y llegan las inundaciones, los vientos golpean contra esa casa y se derrumbe con un gran estruendo. Dentro del contexto del que está hablando Jesús aquí, ¿sabe qué es la casa que está construida, verdad? La roca, ¿sí? Técnicamente es Jesús, pero es un poco más profundo. La roca sólida, ¿sabe qué es? Es la palabra de Dios. ¿Ok? Pero notan esto. ¿De qué está hecho los granos de arena? Son pequeñas piedras, si lo analizamos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? La persona que construye su vida sobre toda la verdad de la palabra de Dios es sabio. ¿Sí? Pero la persona que construye su vida sobre pequeñas piedras de arena, ¿qué es eso? Es sacando la palabra de Dios de su contexto. Yo agarro lo que me conviene aquí, yo agarro lo que me ayuda a manipular aquí, yo agarro y usan la misma palabra de Dios, pero el fruto de su vida demuestra que está construido sobre algo falso, ¿sí? Porque están sacando versículos y verdad de su contexto. Entonces, la verdad es esto, la roca es la palabra de Dios, la arena son pequeñas partes de la roca, versículos sacados de su contexto para apoyar a profecías falsas. Por eso, tú puedes subir en TikTok, Instagram, lo que sea, y vas a encontrar personas hablando del eclipse mañana utilizando un montón de versículos. Pero esos versículos son arena. ¿Me explico? No es toda la roca. Es la arena. Y hay personas que dicen, oh, voy tras eso. ¿Me explico? Y eso es un ejemplo porque va a pasar mañana el eclipse y todo el mundo pensando en eso. Pero piensa en cualquier área de tu vida. A veces, si no te das cuenta, porque por falta de discernimiento, has construido tu vida sobre arena, sobre no entender la palabra de Dios completamente, solo entenderla en partes. ¿Están conmigo? Y por eso vemos al último lo que dice Juan aquí. La Biblia deja claro quién es Jesús y la Biblia deja claro que los conoceremos por su fruto, pero de ahí vemos que la Biblia deja claro que el Evangelio es ofensivo. ¿Por qué digo eso? Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los conocemos a Dios. Los que conocemos a Dios nos presta atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Suena fuerte eso, ¿no? Pero el Evangelio es ofensivo. ¿Se recuerdan? Hablamos hace unas semanas de la palabra Hosanna, que significa te suplico que me salvas. ¿Y cómo es posible que esa gente gritando Hosanna, Hosanna a Jesús, y 6 días después están gritando crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo? ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que el mensaje de Jesús es bien ofensivo. Porque Él vino no a salvarles de cosas a su alrededor, sino a su pecado que está en su interior, ¿verdad? Hablamos de eso la semana pasada. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Alguien que presta atención a toda la palabra de Dios va a ser ofendido. La palabra de Dios te va a ofender. Y hasta eso te muestra que estás prestando atención. Cuando tú dices, hey, eso choca, choca conmigo, qué bueno. Porque estás dando cuenta que tu carne sabe, el diablo sabe, el mundo, sus demonios, todo eso, ellos saben que ya su tiempo se está acabando. Entonces se están aferrando para que las personas se queden aquí y no van con el Señor, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, si te aferras a esta vida la perderás, pero si lo sueltas, lo entregas a Él, lo encontrarás. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto es ofensivo. Y cuando te ofende, no te quedes ofendido, sino da gracia al Señor que te está dando la capacidad de entender este mensaje completo, la roca, no pedacitos de arena. sino la palabra de Dios por completo. Debemos estar felices cuando leemos la Biblia y nos confronta. Te hace saber que vas bien, porque el pecado en mí no quiere esto. El problema es cuando te quedas confrontado y en vez de aceptarlo, huyes, lo cual todos hemos hecho. Entonces, ¿qué debemos saber para poder discernir? Para saber lo que entre lo correcto y lo casi correcto, debemos hacer lo que hicieron los de Berea en Hechos 17, que dice así: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que tú escudriñaste la escritura por ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló tan fuertemente, tan obviamente, en un momento que tú estabas solo ahí hablando y con Él y leyendo su palabra? Amas a su palabra, pero de verdad, porque lo que amas de verdad va a ser obvio por la manera que vives. ¿Quieres saber discernir? Sería muy fácil si podrían venir aquí el domingo y yo les doy 5 tips para poder discernir. No puedo hacer eso. ¿Quieres saber cómo discernir, cómo saber entre lo correcto y lo casi incorrecto en estos tiempos malos que estamos viviendo? ¿Qué debemos saber? Ama la palabra de Dios. Entiende el milagro de muchas cosas que han sucedido para poder darte esta palabra, para que esté en tu celular en un idioma que tú puedes entender. Porque hay un ataque de los falsos profetas contra la palabra de Dios. Entonces, el reto de hoy, si quieres saber discernir, pasa tiempo en la palabra de Dios. Había un hombre que se llamaba Nabil Qureshi, un musulmán joven, creció en una casa de musulmanes. Entendía todo, entendía su fe, su creencia, hasta que conoció a un amigo en una escuela que le compartió el evangelio. Y él tuvo que lidiar con eso por mucho tiempo, por años. No quería aceptar la verdad de la palabra de Dios. Al final no pudo aguantar y lo hizo. Se bautizó, fue bonito. De ahí tuvo que ir a decirle a sus padres. Y él cuenta en su libro que después del día que contó a su padre que había convertido al cristianismo, hasta su padre caminaba diferente. Le dolió tanto a su padre que hasta su padre caminaba, le dolió físicamente a su padre. Su mamá no podía estar en su presencia sin llorar, porque había perdido a su hijo, como decía. Pero él habla en su libro, que se llama Buscando a Alá y Encontrando a Cristo, lo que se llama su libro. Él habla de que la verdad de la palabra de Dios es innegable. No lo puedes negar cuando de verdad te la entregas a ella completamente. Por ti mismo cambia absolutamente todo en tu vida. Y eso pasó con él. Y ahí, unos años después, se enfermó con cáncer en el 2017. Y unos meses después, en agosto de ese mismo año, murió de cáncer. Pero dejó un legado. Pero él habla en su libro que él no hizo absolutamente nada, que la palabra de Dios hizo todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida ahorita? Tal vez una decisión que necesitas tomar. Puede ser algo así. Puede ser una decisión no tan profunda y quieres dirección, qué bueno. O puede ser algo bien profundo que estás pasando y no sabes en cuál dirección ir. O puede que estés viendo cosas en el mundo que están sucediendo y quieres saber lo que Dios dice, quieres saber lo que Dios piensa. Tienes que cambiar tu mente. Romanos 12:1, lo cambias, transformas tu mente, y eso solo sucede leyendo y estudiando la palabra de Dios. No va a suceder viniendo aquí de vez en cuando los domingos y escuchándome a mí predicar, o venir a una clase de vez en cuando, o ir a un grupo de vez en cuando. No va a pasar. Tú tienes que enamorarte de la palabra de Dios por ti mismo, y ese es el milagro que yo pido sobre la vida de cada uno de ustedes. Lo pido sobre la vida de cada persona que me rodea. De verdad, ¿cuándo fue la última vez que solo pasaste un buen rato con tu Señor leyendo la palabra? y que Él te habló y te quebrantó el corazón y chillaste ahí con Él. Eso es bonito. Olvida de emoción por un momento y solo piensa, hombres que están aquí con el deber de dirigir a tu casa, ¿cuándo fue la última vez que sentaste a todos con tu esposa o con tus hijos en la mesa a decir, hey, vamos a estudiar esto juntos, vamos a empezar? ¿Cuándo fue la última vez? Tal vez nunca. Es un milagro cuando una persona entiende que eso puede cambiar un instante, pero empieza abriendo este libro y no solo leyéndolo, sino permitiéndolo a ella leerte a ti. Porque más que conoces a Dios, más conocerás a ti mismo.